Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos. Las personas con VIH y las personas que pertenecen a la diversidad sexual pueden sufrir violaciones a sus derechos humanos o discriminación por su condición de salud o preferencia sexual. Si este es tu caso o conoces a alguien que ha sufrido violaciones en ese sentido, contáctanos. Nosotros te asesoramos. Consultorio Virtual en Derechos Humanos Arturo Díaz Betancourt. www.s-ddhh.com. Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en este programa de El Vuelo de la Hilacha, este día viernes. Y hoy tenemos una invitada muy especial que viene a visitarnos desde muy lejos. Es alguien a quien no podemos tener con mucha frecuencia y me siento verdaderamente honrado de que nos acompañe esta tarde. Ella es la señorita Tintina, sexóloga irreverente. Tintina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alfonso? Otra vez por acá. Dándote la vueltecita.
¿A mí dándome la vueltecita?
Bueno, a todo San Luis, ¿verdad? Pero...
Ah, bueno, es que ya me había soltado, asustado con eso de haber date la vueltecita, pues bueno. Vamos a tocar una serie de temas muy interesantes que tienen que ver con la educación sexual. La señorita Tintina es sexóloga y ha estudiado... Tiene una muy amplia experiencia en estas cuestiones de sexología. Según veo en su currículum, tiene mucha experiencia teórica.
Ay, Alfonso, nada.
Algo la andábamos leyendo por allá, entre otras cosas, pues por supuesto también en el currículum. Y tiene mucha experiencia en muchas cuestiones teóricas, pero además habla también de mucha práctica. Hablamos de educación sexual, por supuesto, ¿no?
Totalmente. ¿Qué sería la educación sexual sin práctica?
Sí, por supuesto. La práctica quiero yo suponer que nos referimos a dar talleres y conferencias.
Claro, estamos hablando de la docencia, ¿no? Para aquellas mentes cochambrosas que pensaron mal, ¿verdad?
Sí, es que digo, también puede pasar, ¿no? Ese es un problema.
Pues que hablando de sexualidad uno se vuela de pronto, ¿no?
A veces, como la hilacha, por ejemplo, ¿no?
Pues por eso.
Muy bien, señorita Tintina.
¿Qué pasa?
¿Qué es esto de educación sexual? ¿Para qué sirve la educación sexual?
Ay, hijo, ¿para qué nos sirve? El ser humano es un ente sexual por naturaleza. Eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que captar en toda su dimensión. El ser humano desde que nace, es más, yo creo que desde la concepción del ser humano ya somos una entidad sexual. Ajá. Entonces, desafortunadamente, por la propia historia del hombre y por cómo se ha ido gestando, sobre todo de unos años para acá, ha venido un despertar y un poner atención sobre el tema de la sexualidad. Pero la sexualidad ha estado presente siempre, viene junto con pegado, forma parte de la propia naturaleza humana. Ajá. Entonces, la educación sexual, que es, pues es educarnos en el terreno del entender el por qué somos, hacia dónde vamos y cómo nos comportamos como individuos sexuales.
¿Desde qué edad debería de impartirse la educación sexual?
Yo creo que más que hablar de una edad, tenemos que ver desde dónde se tiene que empezar la educación sexual. Porque la educación sexual se empieza en el seno de la casa, no se empieza en las escuelas. Eso es una idea errónea. ahí se viene a reforzar. Las instituciones deben ser lugares donde este tipo de temas se reforzan, ¿no? Pero yo creo que la educación sexual empieza desde que somos seres conscientes y desde el cómo nos dicen que agarremos o no agarremos una cuchara, cómo tenemos que caminar o no caminar, ¿no?
Uh-huh. El hecho, por ejemplo, de que los niños sean azules y las niñas sean rosas, ¿no?
Desde ahí empieza la educación sexual, Alfonso. Y desde ahí empiezan los vicios de la sexualidad que traen nuestros padres. Fíjate, yo el otro día fui a un baby shower, estas cosas que a mí casi no me gustan, ¿verdad? Tan genéricas. Pero fui con una compañera y le llevé de regalito un ropón amarillo.
Ajá.
Y me dijo que, y escandalizada cuando escuchó mi explicación de por qué amarillo, porque yo le dije nada de azules o rosas, sino un amarillo neutro, que hay, porque tenemos que decidir nosotros por la criatura. Y se escandalizó. O sea, para que veas desde dónde viene la educación sexual.
Y pues, pero ¿por qué se escandalizó? Es decir, está concibido como algo normal que los niños se vistan de azul y las niñas de rosa, ¿no?
Claro, pues se escandalizó cuando le hablé de la posibilidad del amarillo. Cuando viene lo diferente, cuando Ajá. viene la incertidumbre, hace ruido en la cabeza de la gente que no tiene esta cuestión de preparación, bueno, que no tiene conocimiento de sí misma, fíjate. Uh-huh. De por ahí podemos empezar.
¿La educación sexual tiene que ver con eso, entonces, con una cuestión de conocimiento propio?
Sí, claro, totalmente. A partir de cómo nos conocemos y cómo nos asumimos, es la forma en la que vamos a proyectar y a generar esto que es va a conocer como educación sexual.
Uh-huh. ¿Cuál es el problema de que los niños se vistan de que los niños se vistan de azul y las niñas se vistan de rosa?
Pues para empezar ya es rígido, ¿no? Estamos hablando otra vez de esta cuestión. Mira, se me cae la palabrita, es que tengo tantas palabras en la cabeza y con estos calores. No, estamos hablando otra vez de este hablar de siempre de dos, de o es blanco o es negro o es bueno o es malo. Tenemos que entender que el vestir de azul o vestir de rosa es al final del día etiquetar a un sujeto que todavía no tiene la posibilidad de decidir en dónde se asume y cómo se asume.
Claro, ajá, además de decidir sobre su propia identidad y su propio género y su propio todo, ¿no?
Claro, lo decidimos nosotros. Uh-huh. Por eso es una imposición. Claro. Por eso yo regalo ropita amarilla, ¿no? Que al final del día sirve para lo mismo, pero no estoy asumiendo una carga genérica por medio.
Claro, que podría ser de amarilla, podría ser verde, podría ser morada, podría ser naranja y otros muchos colores que
asumir. Claro, pero el azul y el rosa tiene una explicación, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, claro.
¿De dónde viene?
Fíjate que rastreando y haciendo posibles estudios por ahí, en una ocasión me puse a rastrear dónde venía toda esta cuestión del uso del maquillaje y el uso de los afeites y las pelucas, y curiosamente después del periodo rosa francés, hay un periodo rosa en Francia, de hecho el color rosa se empieza a identificar con lo delicado, con la cuestión de lo femenino, ¿no? María Antonieta, no sé si has logrado ver la identificación que se tiene con María Antonieta, son colores pastelosos casi siempre tirándole sí, al color rosado. Entonces, si nos venimos un poquito más para adelante, el volver a una institución el rojo y el rosa y el azul como determinantes genéricos de los individuos, yo creo que viene con la educación sexual del 19, fíjate.
Con la educación sexual
del siglo XIX.
Ajá.
Sí, tiene mucho que ver esta cuestión de asumir etiquetas y roles, ¿no?
Uh-huh.
Tiene que ver el azul con la transparencia de la sangre de los niños, ¿no? Yo me gustaría investigar un... Ay, mira, se me chispoteó el sonidito. Me gustaría investigar un poco más, fíjate, pero yo creo que va por ahí la tirada.
Ajá. Yo tenía otra versión alrededor de...
Ah, pues suéltala, porque a lo mejor me...
Sí, que los uniformes justamente en la época de los reyes y en Europa y en la época napoleónica, los uniformes, los trajes de gala de los militares eran azules. Entonces el niño es clarito porque todavía es la mezcla del azul militar con la pureza, ¿no?
Pero,
del rosa no tenía ninguna referencia, pero del azul concretamente tenía esa.
Pero
referencia.
Ve por dónde va la línea de, o sea, por dónde va la tirada. Al final del día, los herederos y los que continuaban con el linaje y la sangre, la famosa sangre azul, uh-huh, eran los varones.
Claro, por supuesto. ¿No? Sí, que eran finalmente los que, al contrario, por supuesto, de las culturas o de la cultura judía, ¿no? En donde es la madre la que finalmente
pasa la
que, transmite esta herencia de sangre, ¿no? Pero bueno,
nos estamos viendo. Pero es el mundo occidental, ¿eh? Donde se nota esta dicotomía del rosa azul. Sí.
Claro, sí, digo, pensándolo bien, yo no recuerdo haber visto nunca que los hinduistas, al contrario, los visten de naranja porque es un color sagrado.
Dile,
¿no?,
a un musulmán que vista a su niño de rosa o de azul o que tenga...
Sí, no, tampoco. Aunque también tienen una cuestión de género muy importante.
Sí,
pero bueno, estamos hablando finalmente sobre educación sexual. ¿Cómo, qué deberían hacer los padres y las madres de familia para poder generar una adecuada educación sexual en sus hijos?
Primero, tener ellos mismos una conciencia de su propia sexualidad. Si tú como padre tienes una noción errónea o tienes una visión llena de tabús y tienes una educación que ya viene con ciertos topes en su propio recorrido, obviamente es lo que le vas a transmitir a tu descendencia, a los niños que están a tu cargo para recibir esa educación. Entonces, yo recomendaría que actualmente vivimos en tiempos de información, hay información por todas partes. Entonces, es cuestión de abrir un poco criterios, de tratar de acercarnos a entender un poco más el ser humano. Y eso da mucho miedo, porque tratar de acercarte a comprender el fenómeno de la sexualidad implica acercarte a conocerte a ti mismo.
Por supuesto.
Y eso asusta.
Pero da un pavor espantoso.
Total, ¿no? total.
Y finalmente, tenemos que entender que la gran mayoría de los padres y madres de familia, pues finalmente, para ser padres y madres de familia, tuvieron que cruzar este umbral de la sexualidad, por lo menos para eso. Aunque generalmente se cumplen, se cruza en otros aspectos. ¿Por qué nos da tanto miedo de plano esta sexualidad?
Pues... es que yo insisto, la base está en que traemos tan arraigada, tan adentro de nosotros la noción de una sexualidad mal vista y mal entendida, que el hecho de acercarnos a verla sin prejuicios y tratar de captarla en todas sus dimensiones asusta. Lo desconocido asusta. Entonces, de ahí viene el malentendido con la sexualidad, fíjate.
Que es, finalmente puede ser eso, ¿no? Un malentendido.
Sí, obviamente, pero es un malentendido porque así nos lo han hecho ver.
Claro, por supuesto.
O sea, yo te puedo decir que en la actualidad la sexualidad está presente en todas partes y hacemos un ejercicio en nuestra sexualidad constantemente.
Claro.
Entonces, creo yo que es indispensable, para empezar, corregir los errores del pasado para no seguirlos cometiendo, Alfonso, fíjate.
Sí, porque además, bueno, finalmente todo lo que... Nuestra sociedad está regida por una cuestión de sexualidad, ¿no? Hay sexualidad en los anuncios comerciales, hay sexualidad en el cine, hay sexualidad en las novelas, hay sexualidad en la televisión, hay sexualidad por todos lados, ¿no?
Te voy a decir una cosa, y aquí es bien curioso. Yo hace cerca de un mes, estuve en una reunión de padres y familias por la diversidad, allí en el DF. Y fue muy curioso, porque cuando explicábamos esta cuestión de la sexualidad, se encuentra presente en todo, porque el ser humano es un ser sexual, ya lo dije al principio de este programa. Hubo un papá que se enojó muchísimo, dijo que no, que cómo era eso posible, porque hay una idea errónea de confundir sexo con sexualidad, y de confundir sexo, hablamos que el sexo tiene acepciones, el sexo es una concepción genérica, nos da toda una construcción, pero entenderla desde el terreno de las relaciones sexuales, pero no las relaciones sexuales como deberían entenderse, sino las relaciones sexuales a partir del coito. Uh-huh. Allí hay una confusión terrible, uh-huh, de los términos.
¿En qué sentido?
Pues precisamente en que nosotros, al ser entes sexuales, nosotros desde que nos levantamos hasta que nos dormimos estamos haciendo un ejercicio libre de nuestra sexualidad. La forma en la que tú te mueves, ese pelito tan bello que tienes aquí enfrente.
Ay, muchas gracias. Se llaman cejas.
Ay, yo hablaba del otro. Ah, es que okay, están tan tupidos, sí, que se llegan a confundir. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, la forma en la que comes, la forma en la que te mueves, forma parte de tu sexualidad. Y sin embargo, si hablamos con gente que está cerrada y que no entiende el término, te decir, ¿cómo es que ya no voy por ahí encuerado? No tiene que ver con encuerados o no encuerados, o con cuestiones de intimidad o no intimidad. La intimidad forma una parte de la sexualidad.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí.
Pero yo en estos momentos estoy manifestando una forma de ser muy personal, y estoy haciendo un ejercicio libre de mi sexualidad.
A partir de ser quien eres, quiero.
Sí, claro, pero no solo yo, uh-huh, todo el mundo, desde que somos pequeñitos. Uh-huh. ¿Sí me explico? ¿O estamos aquí como...?
A lo mejor estamos un poquito... Perdidones. Un poquito como perdidones, sí.
A ver, vamos a sentar. Yo creo que... el ser humano, el ser humano, desde el momento en el que nace, se le atribuyen ciertas características y ciertos rasgos. Él, conforme va creciendo, conforme va a su propio desarrollo, va haciendo una construcción de sí mismo. Uh-huh. Y esa construcción de sí mismo se va a ver reforzada por la construcción que los otros van a hacer de él. Uh-huh. Porque es un individuo que forma parte de un sistema social.
Claro,
entendiéndolo,
sí,
desde ahí. Pero todo lo que tiene que ver con la conducta y el comportamiento tiene que ver intrínsecamente con nuestra sexualidad. Es decir, yo de pronto me levanto y tengo ganas de afeitarme porque tengo barba, porque es mi naturaleza, y a lo mejor no me gusta estar barbón, y sin embargo hay quien se deja la barba porque le gusta y está ejerciéndolo libremente, está, uh-huh, asumiéndose, y no tiene nada que ver con rechazo o aceptación, eso viene después, uh-huh, las etiquetas las ponemos nosotros.
El después. Hecho de usar un brasier o no usar un brasier,
totalmente.
El hecho de utilizar de utilizar la ropa pegada o no.
Pegada, claro.
El hecho de usar aretes o no usar aretes, siendo hombre o siendo mujer, por ejemplo.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Ajá. Eso es el ejercicio libre de la sexualidad.
Sí, claro, totalmente.
Sí, sí, por supuesto. Y además, ahora sí, ya quedando claro, estoy absolutamente de acuerdo con él, porque estábamos un poquito hechos bolas. Ahora, esta sexualidad tiene que educarse.
Sí, claro.
Pero... No es una cosa natural, o sea, así que se pueda dar como espontánea, nada más.
Lo que pasa es que parte de la sexualidad, o sea, parte de nuestra sexualidad sí tiene que ver con las relaciones que vamos a tener con nosotros. En el momento en el que estamos conviviendo y estamos charlando, estamos teniendo relaciones sexuales. Que les quede claro, o sea, en este momento estamos teniendo relaciones sexuales. ¿Verdad? Qué interesante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y no necesitamos una cama precisamente.
No, no, no.
Bastan con un par de micrófonos.
Yo creo que con eso sería suficiente en este momento.
Bueno, esto hace ruido porque, fíjate, cuando se lo planteamos al mismo papá en la misma reunión, decía que ¿cómo? Que no estábamos teniendo relaciones sexuales. Sí, porque estábamos teniendo un intercambio de distintas posturas de la sexualidad, porque somos individuos y entidades que nos estamos comunicando. Uh-huh. Pero parte de esa sexualidad sí tiene que ver con una cuestión de intimidad y una cuestión de relacionarse con los otros. Entonces, ahí es donde se hace necesaria la intervención de la educación en materia de educación sexual. O sea, sí tiene que haber de por medio una guía del cómo conducir. digo, al final del día te lo repito, somos seres sociales, formamos parte de un sistema. Entonces, no podemos andar por libres, si no, imagínate el caos que esto sería, si hiciéramos lo que se nos antojara, ¿en qué se volvería esto? Nos regimos por ciertas normas de conducta, nos regimos por ciertos códigos. Entonces, es necesario que nosotros tengamos conocimiento de ello para saber de qué forma podemos ejercer nuestra sexualidad sin afectar al otro.
Y de una forma libre.
Exactamente.
Y de una forma responsable.
Responsable y con conciencia.
Ajá. Y de una forma educada.
Y por eso se necesita la educación. Uh-huh. O sea, no tiene que ver, para los papás que se asustan cuando les dicen que sus hijos van a recibir clases de educación sexual, más que asustarse deberían decir ¡qué padre! Porque la educación sexual abarca la higiene personal, abarca cuestiones de autoestima, abarca la propia percepción del individuo, y todo eso contribuye a la mejora de los individuos, que al final del día es lo que se trata de hacer con educación.
Claro, por supuesto. Ajá.
¿No?
Sí, de alguna forma mejorar todas las condiciones de vida de todas las personas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Ahora, en las escuelas, ¿cuál sería la mejor manera de dar educación sexual?
¿Cuál sería? Mira, para empezar, los que se tienen que comenzar por educar son los propios profesores, los propios docentes. Uh-huh. Es decir, voy a ser muy incisiva en esto porque, como te dije, la educación se mama. Entonces la educación viene de casa, viene del seno familiar. Si de pronto en la escuela tienes un excelente programa de educación sexual, pero llegas a tu casa y la mamá está llena de prejuicios y tabú, pues de nada sirvió lo que te pudieran haber enseñado en la escuela.
Claro, por supuesto.
¿Me explico? Uh-huh. Pero si los propios docentes, que son los encargados de transmitir la educación sexual, no están preparados para poder... Tengo un dato curioso, fíjate. Yo tengo un muy buen amigo. Su papá es director de una secundaria. Uh-huh. Y con el nuevo programa académico de integración y de identidad de género y de equidad de género, no de identidad de género, sino el nuevo programa que abarca la equidad de género y que abarca la inclusión de las diversidades, se supone que deberían de estar preparados los docentes para atender a estas cuestiones en específico. Y no me cabe en la cabeza cómo es posible que este director de secundaria rechace a su propio hijo, lo tenga a orilla del suicidio, porque eso es otra realidad, por una mala educación sexual, por una falta de apertura en su propia casa, el chico está en el precipicio y él está encargado de guiar a los hijos de los otros. Uh-huh.
Este señor es el director de la escuela.
Es el director de una secundaria.
Y el hijo está al borde del suicidio, ¿pero por qué?
Porque es homosexual.
Ok.
Entonces.
Y entonces el papá lo hostiga.
El papá lo agrede. El silencio y el no hablar de las cosas y el tratar de tapar las cosas es otra forma de violencia, Alfonso. Ajá. Entonces, el ocultarlo en su casa, el evadir el tema y tratar de hacer que aquí no pasa nada, uh-huh, y hacer invisible al individuo, lo lleva a no aceptarse y entender lo que es y verlo como desde un aspecto totalmente negativo. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me asusta, y llevando al terreno de la educación sexual, es ¿en manos de quién está la educación de nuestros hijos?
Bueno, pero no tiene que necesariamente que ser necesariamente así todos los casos, ¿no?
No, pero cuando me hablabas qué es lo que se tenía que hacer, yo te pongo este ejemplo porque sí creo que los primeros que deberían de prepararse, porque si no están preparados no van a saber cómo ofrecer lo que se llegue a poner sobre la mesa. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, si de pronto nosotros decimos, va a haber toda una clase que abarque la salud sexual y reproductiva, pero yo soy una persona que está llena de tabús y llena de prejuicios, y difícilmente voy a poder transmitir esto.
Claro. Bueno, pues entonces habrá que generar una serie de planes y proyectos de manera que la gente pueda de alguna forma sacudirse estas ideas anquilosadas. Pero vamos a seguir platicando esto en un momento. Estamos con la señorita Tintina, sexóloga irreverente. Nos vamos a un corte y esto es El Vuelo de la Hilacha.
Muchas gracias.
Amigos, ¿qué tal? Regresamos a esta en esta tarde de viernes a nuestro programa del Vuelo de la Hilacha, platicando con la señorita Tintina, sexóloga irreverente, acerca del tema de educación sexual. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Tintina, la educación sexual, aunque se oiga un poquito rebuznante la pregunta, ¿cuáles serán los beneficios de poder tener una adecuada educación sexual?
Qué interesante pregunta, Alfonso, porque hay beneficios reales de tener una buena educación sexual. Te voy a mencionar dos que me parecen fundamentales. Uno de ellos es la prevención, la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y la otra es la prevención de embarazos no planificados. Ajá. Son dos realidades que actualmente están a la orden del día y se pueden reducir números y se pueden reducir cifras en estadística, hablando a nivel estadístico, gracias a una buena educación sexual.
Hablando, por ejemplo, de personas que resulten infectadas o de personas o de prácticamente adolescentes o personas que no...
Que son la población más vulnerable en estos momentos.
Claro, porque además tenemos un problema muy fuerte en cuanto a que pues están como completamente indefensos, ¿no? Si los papás no quieren, no les dan educación sexual. Entonces,
Pero luego se asustan cuando la niña llega embarazada o cuando el niño les dice, ay, llévenme a revisar porque tengo algunas cosillas.
Sí, porque me salió una bolita, porque me salió un granito, porque resulta que ando con comezón, porque estoy supurando por toda una cantidad de cosas, ¿no? Sí, o sea, porque además hay un problema muy grande, creo yo, y es que tenemos una información sobre sexualidad enorme por todos lados. El internet está llena de páginas, incluso pornográficas y cosas por el estilo, que no me asustan, aclaro. Sin embargo, no están dando una información adecuada desde mi punto de vista, ¿no? Por otro lado, tenemos el cine, la televisión, todos los medios de comunicación, ¿no? Recuerdo estas revistas que había antes. Había una revista muy grande que leían los señores, que siempre traía en la parte del medio una chica a medio encuerar, ¿no? Y era como la revista para los señores, y ese era como el gran atractivo, ¿no?
Claro.
Pero como decía la tía, antes las películas terminaban donde se daban el beso y ahora ya es donde empiezan. Entonces ahora resulta que no es solamente la revista que siempre traía su mujer encuerada ahí puesta, o el periódico de deportivo que traía esto, sino que además de eso, ahorita tenemos esto en todos lados. Claro. Resulta que nos reparten los volantes para ir al table, seamos quienes seamos, con tal de que nos veamos que ya estamos como de adolescentes para arriba, ¿no?
Claro.
Y ahí aparecen estas imágenes. Lo vemos en los anuncios en la calle, lo vemos por todos lados, ¿no? Hombres muy musculosos, hombres descamisados, muy musculosos, que son finalmente una serie de incitaciones sexuales. Porque ahora la publicidad sexual no va dirigida solamente a los hombres, como antes, ¿no? Sino a las mujeres también.
Sí, claro.
Y entonces, por supuesto que llega un punto en el que necesitamos tener una educación al respecto, desde mi punto de vista, ¿no? ¿O qué opina usted?
Sí, es necesaria, sobre todo para que no haya malentendidos y no haya complicaciones en el desarrollo de los propios individuos. Voy a regresarme a la cuestión de las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados. ¿Qué pasa cuando a una persona desde muy pequeña se le advierte sobre los riesgos de no tener una higiene adecuada, sobre los riesgos que contrae el no tener las precauciones necesarias al momento de tener una relación sexual? Y cómo es que, más que hablarle y llenarlo de información, tenemos que hablarles sobre los beneficios y sobre las consecuencias que va a traer directamente el no poner la atención a cuestiones importantes del ejercicio sexual. Uh-huh. Entonces, yo creo que es bien importante sentar una buena base de educación sexual, porque a partir de que tenemos esa base sólida, podemos ser individuos con una autonomía y con una conciencia de nuestra propia sexualidad, y vamos a ejercer una sexualidad en la mejor vía.
Desde su punto de vista como profesional, ¿qué tanto los jóvenes están ejerciendo su sexualidad de una forma responsable y qué tanto lo están haciendo de una forma no responsable?
Creo que estamos viviendo unos tiempos de irresponsabilidad generalizada, ¿eh? Uh-huh. Ya no solo de hablando de los jóvenes. Puedes irte a gente de más de 30, 40 que acaba de descubrir, los 30 se volvieron los nuevos 20 y los 40 se volvieron los nuevos 30. Ajá, ajá. Entonces también ha habido ahí una ola de desate impresionante. Y de pronto lo que viene a hacer ruido es la falta de conciencia y de cuidado. O sea, es sorprendente que no sé si fue bachillerato o secundaria, hubo 14 casos de niñas embarazadas.
En un 14 mismo periodo, casos en una 14, secundaria.
Cerca de 14, no me acuerdo si fueron 14, un poco más. Uh-huh. Pero parecía epidemia aquello. Uh-huh. ¿No? Y eso a qué responde, a una falta de educación sexual. Totalmente.
En casa y en la escuela.
En casa y en la escuela.
Y tiene que ser de alguna forma combinado.
Sí, claro. No puedes dejarle todo al profesor, así como no puedes dejar todo en manos de los padres. Imagínate el nivel sociocultural tiene mucho que ver también con niveles económicos de acceso o no acceso a información. Uh-huh. Entonces, de pronto, unos padres que no han tenido acceso a la información, porque actualmente, aunque estamos rodeados de información, no todo el mundo tiene acceso a ella. La escuela es un medio de que llegue la información a las personas, uh-huh. ¿No? Entonces.
Pero es solamente uno de los medios. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este? O sea, ¿podrían hacer algo los medios de comunicación?
Sí. Es que los medios de comunicación ya están haciendo algo. Están distorsionando la visión de la sexualidad.
Ah, muy bien. Felicidades, o sea,
felicidades por ellos. Pero es que ya están haciendo algo y lo están haciendo con cuatro patas. Uh-huh. Están ahí haciendo unas cosas. Están haciendo un mal uso de la sexualidad humana. Uh-huh. Porque lo están usando a partir de obtener un beneficio práctico. Es decir, a partir de obtener ciertas ganancias, pasando por las cuestiones éticas y no morales, no me gusta hablar de moralidad, pero sí están pasando algunas barreras que transgreden la propia el propio buen camino de la sexualidad.
Uh-huh. Que además esto se hace mucho más patente cuando vemos programas como los talk shows y todos estos programas en donde se trata de encontrar una serie de culpables y se justifica de alguna manera que los hombres tengan amantes, que las mujeres tengan amantes, que las niñas se salgan de casa, que las niñas agredan a las mamás porque resulta que les dicen que son una serie de cosas y una sarta de palabras que en este momento no puedo repetir. Pero, y todo justamente en
las
torno a...
Las vi en tu cara, unas... pasaron todas esas palabras por tu cara.
Sí, pero no porque las tenga yo escritas, quiero aclarar.
No, aclaremos.
Es un poquito diferente. Pero finalmente todos estos adjetivos que ponemos tienen mucho que ver con esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Y de una falta absoluta de educación sexual.
Sí, mira... Regresando un poquito a lo de los medios de comunicación, cada vez la publicidad es más explícita. Uh-huh. Y juega más con las cuestiones de sexualidad, pero la sexualidad desde la intimidad, es decir, lo íntimo pasó a ser público. Uh-huh, uh-huh. Y de pronto tienes que ciertos productos, ¿no?, como papitas o comida chatarra, se vuelven objetos deseables. Uh-huh. Deseables desde una concepción sexual, o sea, es decir, el mensaje lo vas a desear porque esto te va a llevar al sexo, o te va a llevar a tener un excelente potencial sexual. Uh-huh, uh-huh. O sea, ¿desde cuándo, es más, aún para los niños, cuándo hemos comido algo que sea divertido? Cuando te dicen que la gelatina es divertida, no, la gelatina es rica, no es divertida.
Claro,
es rica.
Sí, por supuesto.
¿No?
Bueno, la sopa de letras es divertida.
Es divertida. Bueno, si te pones a jugar y a hacer... Claro, pero ahí estamos partiendo de que puedes jugar con la sopita, ¿no?
Claro, sí.
Pero si hay toda una campaña de marketing detrás de los medios de comunicación que vieron Y no es nuevo, Alfonso. O sea, por mucho tiempo el marketing se vio tratando el tema de la sexualidad a su antojo y desantojo. Que ahora es más explícito, sí, porque a partir de que hubo más destape, se pudieron abrir más cosas en los medios, ¿no?
Sí, y bueno, esto tiene que ver mucho también con esta famosa libertad de expresión que de pronto está siendo un poquito mal empleada, ¿no? Creo yo.
Sí.
O sea, porque en esta libertad de expresión de yo puedo decir lo que quiera, donde yo puedo decir lo que quiera, pues se están llevando también un poquito entre las patas a mucha gente, ¿no?
Porque no hemos entendido una premisa básica, así como te digo, que el ser humano es sexual desde el momento en el que nace hasta el momento en que muere. No hemos entendido que esta famosa frase de mi libertad termina donde comienza la tuya. Uh-huh. Es decir, no por mucho que queramos defender y utilizar el estandarte de la libertad sexual, vamos a tener que transgredir las barreras que involucran el respeto con el otro. No sé si me explico, estoy medio...
Las dos cosas.
Bueno, a ver, vamos a dejar esto claro, porque ese tema es bien interesante. De pronto nos preguntamos hasta dónde es permisivo o no hablar de ciertos temas o no, tenemos que entender que mi derecho a ejercer mi sexualidad comienza donde inicia el tuyo.
Claro.
Entonces tenemos que aprender a respetarlos. Uh-huh. Y tenemos que aprender a saber hasta dónde es el límite de lo permitido y de lo no permitido. Y eso se sabe, porque yo si sé que hay algo que a ti te puede molestar o que ya entre en el terreno de la intimidad, y el terreno de la intimidad va a depender de cada individuo, nos estamos metiendo con un terreno bien subjetivo.
¿No? Sí, eso sí es una cuestión como de cada quien, ¿no?
Y ahí tú decides. No, claro. Tienen por qué decidir.
Nadie más puede decidir, por supuesto, ¿no?
No.
Claro. Y bueno, volvemos entonces al inicio a partir de esto, ¿no? ¿Qué tanto estamos educando o mal educando sexualmente a partir justamente de esta cuestión de imponer una serie de roles, una serie de actitudes, una serie de juegos incluso? Porque de pronto resulta también que la propia sexualidad está siendo invadida por una serie de modas y una serie de cosas, ¿no? Es decir, un hombre que no se va a ver, o que no ha ido o no va cada tanto a un lugar en mujeres encueradas, a un table dance, por ejemplo, pues no se le cataloga como un hombre suficientemente hombre, ¿no? Se le critica, etcétera, ¿no?
Mira, hablabas hace un momento de algo fundamental y te voy a poner el mejor ejemplo posible. Es que me hace tanta gracia cuando escucho a mis amigas que se quejan de los maridos que no llegan a casa y que se la pasan todo el día fuera y ellas pobres están en la cocina, que afortunadamente ahora con la liberación femenina ya se empieza a notar un poco menos la presencia de la mujer solo y única exclusivamente en el ámbito doméstico. Pero cuando escucho a mis amigas cercanas o a gente que tiene la tirada de la edad de mi madre o mis propias abuelas, ¿cómo fregados no van a estar en esa situación si ellas mismas se educaron para que fueran así las cosas? Y ahí viene la educación sexual desde casa. Cuando somos pequeñitos y nos ponen a jugar cosas, nos ponen los famosos juegos de roles, como ahora se les conoce, si tú pones a una niña a jugar con muñecas y a decirle que lo único que le corresponde es jugar a la casita y atender al bebé y llevar la carriolita y al niño le tocan los cochecitos y jugar al fuera y niño, salte con la pelota y no juegues adentro de la casa, y lo estás sacando de un lugar cerrado que es la propia casa, estás generando que de mayor haga eso.
Claro, por supuesto.
O sea, el niño de mayor no va a querer estar en la casa. El niño de mayor va a ser el que se va a encargar de traer el cochecito, traer la comida, abastecer a esa niña que jugó con muñecas. Ahí estamos, ahí está empezando la educación sexual.
Claro, en la reproducción de los géneros tradicionales, ¿no?
Totalmente, pero para que veas cómo cuando de adulto nos quejamos de ciertas acciones que tenemos como adultos, se vienen arrastrando desde que somos pequeñitos.
Sí, por supuesto. Ahora, ¿esto cómo se puede modificar?
Pues yo creo que actualmente vivimos en tiempos en donde ya no, las cosas no son azules y son rosas, precisamente.
No, usted tiene una peluca morada, que además es muy pero, sexy, por supuesto.
Ya no, ya lo sé. Que, lástima que no que aquí que en radio no hay cámaras.
No se preocupen, todo el mundo lo puede ver en este momento en nuestra página de Facebook, en nuestro perfil de Facebook, y la Hacha Voladora. Ahí aparece la foto de la señorita Tintina para que ustedes puedan ver.
Y aprovechamos para hacer comercialito, ¿verdad?
Aprovechamos, por supuesto, para hacer comercial.
No, yo fíjate que actualmente yo creo que lo que podríamos hacer es que hacer uso de estas herramientas tan maravillosas que tenemos. O sea, el internet no es un demonio. Uh-huh. El internet puede ser una muy buena herramienta donde podemos obtener excelente información para poder aplicarla en nuestra propia casa, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y te lo dije hace rato, es quitarnos todas estas tabús, hacer una limpieza de la testa, de la cabeza. Tenemos que reeducarnos, para empezar, nos reeducamos nosotros como adultos para poder empezar a educar a las futuras generaciones. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo primero y lo más importante es reeducarnos, aprender a conocernos, porque conociéndonos y sabiendo quiénes somos, vamos a saber hacia dónde vamos y vamos a saber hacia dónde podemos conducir a las futuras generaciones.
A las criaturas, que además ahora se juega mucho con eso, claro, que uno como quiera, pero las criaturas qué, ¿no?
Claro.
Y el problema es ese, que justamente que las criaturas qué, ¿no? Es decir, si no empezamos a yo tengo la ligera noción o la ligera sospecha de que a veces vamos como de mal en peor. Empezó a haber educación sexual antes por una cuestión de miedos, la gente no ejercía su sexualidad. Uh-huh. Estamos hablando hace muchos años. De pronto hubo la liberación sexual y la liberación femenina en ese orden. En los años 60 la liberación sexual, en los años 80 la la liberación femenina, que son como los años muy fuertes en donde esto se mundializa, por decirlo de alguna manera. Y entonces empieza toda una cuestión muy promovida a veces por los medios de comunicación, muy promovida por la falta de información también, como del libertinaje sexual, ¿no? Y nos llevan a esto precisamente, 14 casos en una sola escuela, en un año, de embarazos no planeados.
Claro.
¿No? Y no sabemos exactamente cuántos casos podamos tener de infecciones de transmisión sexual, porque por supuesto que la escuela no tiene por qué enterarse.
Claro.
Muchas veces los papás tampoco tienen por qué enterarse. Es decir, no se van a enterar porque hay mucho miedo de hablarlo. Si no me dicen qué es un pene y qué es una vagina en casa, obviamente tampoco me van a hablar de lo demás, tampoco me están dando confianza para hablar de lo demás. ¿Qué les voy a decir? ¿Tengo una bolita en el allí?
¿Verdad? Y así crecimos y luego ya no sabemos ni por dónde se tienen que hacer las cosas.
Fíjate que lo que pasa es que tengo una bolita en el ahí abajo, ¿no? Claro. Pues sí, que a ver, niño, entonces ¿qué tienes? ¿Un callo en el pie?
Sí, efectivamente. Es que me río porque esos son los errores que se están transmitiendo. Y cuando te preguntas, fíjate, esto es muy curioso. De pronto esta frase de abuelito de todo tiempo pasado fue mejor. Uh-huh. Y ahorita estamos viviendo épocas de caos. Déjame decirte que ahorita, por mucho, yo me he dedicado a estudiar la historia y he revisado bastante los análisis históricos. Y sí estamos en una etapa bastante crítica, ¿eh? Estamos en una época de bastante incertidumbre. Y te puedo decir algo. Nosotros atacamos a la generación de ahora, pero somos producto de la generación anterior.
Claro, por supuesto, sí.
O sea, nosotros no somos los culpables de cómo estamos ahora, sino nuestros padres, que fueron los que se rebelaron a una forma de educación tradicional súper rígida. Recordemos que antes las familias eran familias enormes, de pronto eran 6, 7 hermanos. Uh-huh. El papá se la pasaba todo el tiempo fuera, la mamá se encontraba dedicada a la casa, y de repente empieza la emancipación de la mujer, viene toda esta cuestión de la revolución sexual que hablabas, y la liberación femenina y todo lo demás. Los hijos de esas generaciones somos los que ahorita estamos viviendo esto y los que estamos generando la situación por la que vivimos actualmente.
Por supuesto, y además pasa una cosa que es muy importante. Todo el mundo presume que es muy bueno para hacer sexo. Todo el mundo presume que es muy bueno para practicar el sexo. Sin embargo, son pocas personas que son buenas para hablar de sexo.
Sí, Sí, porque... Y eso también me lleva a otra cosa. Uh-huh. Si lo... El que lo habla y no lo hace... Ay, es que me estoy yendo a mis terapias, ¿verdad? Pero... el no hablarlo... Uh-huh. Significa también el no entenderlo. Y significa el malinformarse. Y el vivir, claro, el vivir engañado y en la malinformación.
Claro, por supuesto. Y pasa con las parejas. Sí, de gente incluso casada.
Sí, ¿no? Totalmente.
Y digo... Es como muy chistoso porque de pronto resulta que en algunos casos parecería ser que lo más cercano que han tenido algunas mujeres o algunos hombres antes de casarse a una cuestión sexual tiene que ver con las despedidas de soltero, ¿no? O de soltera, ¿no? Sí. Y entonces de pronto dices, a ver, espérame, ¿qué es esto? ¿Qué recomendaciones nos daría la señorita Tintina, sexóloga y reverente, para poder ejercer una mejor educación sexual a todos los niveles? Si yo soy un padre de familia o una madre de familia, en un momento dado, ¿qué recomendaciones puede haber como para poder ejercer una adecuada educación sexual?
Para empezar, llamar a las cosas por su nombre. Eso es una cosa que me parece terrible que se hace desde mucho tiempo, ¿no? El pene, pene y la vagina, vagina. Eso del pajarito y la confusión de la que hablábamos hace rato. Si desde ahí tenemos nombre a verbalizarlo, vamos a tener... tenemos miedo a verbalizar el nombre, vamos a tener miedo a hablar de ello. En segundo lugar, romper con las propias barreras que tenemos de géneros y de falsas y erróneas concepciones de la sexualidad. Es decir, si veo a mi niño que está jugando con muñecas, en lugar de aterrorizarme y gritar... ser más permisivo y entender y hacer que se compartan el juego de los roles, informando, haciendo uso consciente desde nuestra propia casa de por qué es bueno cuidarse, de por qué es bueno hacer uso del condón en nuestra propia casa, para que, claro, cuando se informe en las escuelas no sea algo nuevo y venga a causar escándalo a la casa.
Claro, por supuesto. Muy bien, pues se nos agota el tiempo, señorita Tintina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. De veras, es un honor y un placer.
Ay, no, muchísimas gracias a ti, Alfonso. Ya sabes, yo siempre encantada, un poco aquí atontada con estos calores que de pronto...
Que probablemente también son calores internos, pero bueno.
Eso ya lo solucionaremos.
De eso hablaremos en otro programa. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches.
Buenas noches.
Todas las personas somos diferentes. Hay personas altas, bajitas, morenas, rubias, que usan lentes, que tienen la piel tatuada,
con dientes amarillos,
con mucho pelo,
con poco pelo,
con pelo corto,
con pelo largo.
Personas de pelos,
de manos grandes,
de pies pequeños,
con lunares,
con pecas,
de nariz afilada,
de opiniones filosas,
con mucho colmillo,
de cara redonda,
de frente corta,
de ideas amplias,
bilingües,
viperinas,
con pancita chelera,
de buen diente,
con mala digestión,
enfermizas,
rollizas,
pelirrojas,
tartamudas,
mudas, que usan lentes,
estudiosas,
brillantes,
inteligentes,
hermosas,
gays,
lesbianas,
travestis,
transexuales,
transgénero,
intersexuales,
queers.
Cada quien tenemos lo nuestro. Ábrete a conocernos. Te llevarás muchas agradables sorpresas.
El Vuelo de la Hilacha. El programa donde mandamos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.